Bueno, y con esta cumbia de prevención de la COVID, vamos a dar paso también a nuestra columna de la historia de las enfermedades. Todos los miércoles hablamos con Antonieta Caire, que es epidemióloga, y que nos va contando día a día, semana a semana, cuál es la historia de las enfermedades que han afectado al mundo y cómo se ha llegado también a su cura, ¿no? La semana pasada hablábamos de la fiebre amarilla, una enfermedad zoonótica, creo que lo voy diciendo bien, pues yo también voy aprendiendo en esta columna, y ahora vamos a hablar de la campaña de la cura de esta enfermedad. Buen día, Antonieta, aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Lo dije
Sí, como
bien,
decís,
la fiebre
zoonótica.
amarilla es una enfermedad que surgió o que pasó de los monos a las personas.
En realidad, no es que pasó de los monos a las personas. El ciclo se cumple entre monos y pueden contagiarse las personas cuando las personas ingresan, o sea, invaden el hábitat natural del mono o de los animales selváticos, o cuando por el tema de la tala de los bosques, el avance de los cultivos, el mono busca acercarse más a la población. Y en realidad
Sí.
el mono, pobre mono, es nuestro alerta, es nuestro principal guardián, porque cuando el mono es picado por el mosquito, que en realidad es el que transmite la enfermedad, el mosquito Aedes, el ciclo este selvático, si el mono se acerca a la ciudad, puede empezar a contagiar a través de la picadura del mosquito, puede empezar a contagiar a los humanos. No se transmite de mono a persona o de persona a persona o de mono a mono. Es a través del mosquito.
Claro, que es el
O sea,
vector en este caso.
exactamente. Lo sufre el mono, lo sufrimos nosotros, pero quien lo transmite es el mosquito.
Claro. Y decíamos que estaba mayormente en la zona norte de Brasil, pero ahora también hay otras zonas que tienen esta enfermedad.
Por lo general, varios países de Centroamérica, Latinoamérica, son endémicos, es decir, que siempre tienen casos, o durante todo el año tienen casos de fiebre amarilla. Nuestro principal contacto más cercano, digamos, es Brasil, y generalmente se encontraban, o era endémico, en la zona más norte y centro de Brasil, como bien decís vos. Hace unos años, cuando empezaron a haber casos en Río de Janeiro, en la zona de la playa del Río de Janeiro, que ellos jamás se esperaban que vuelvan a encontrar casos de fiebre amarilla en el sur de Brasil, en la zona de las playas, tuvo un gran impacto en toda la zona por los viajeros a Brasil.
Sí.
A partir de ese momento empezamos a cambiar o a recomendar algunos cambios en el tema de la vacunación. Para hacer un poquito de historia, te comento de la vacuna. El que empezó a trabajar para poder desarrollar una vacuna contra fiebre amarilla era un trabajador, un científico que trabajaba en la Fundación Rockefeller, que esta fundación invertía muchísimo dinero en la lucha contra fiebre amarilla. Este científico, Max Taylor, descubre en 1937 una vacuna efectiva y la Fundación Rockefeller empieza a desarrollarla. Esta vacuna fue teniendo sus cambios, sus adaptaciones, pero es básicamente la que se usa hoy en día. Lo que sabemos ahora es que con una sola dosis en la vida es
Sí.
suficiente.
Claro, eso hacíamos hincapié también la semana pasada porque es una de las vacunas que nos tenemos que dar cuando somos adultos.
En realidad, depende del área donde se encuentra la persona. Si estamos en un área de riesgo, como por ejemplo en el Chaco, el área o la región que se denomina de riesgo por el tema de la frontera es el departamento Bermejo. Entonces, todos los niños que nacen y viven en el departamento Bermejo deben aplicarse la vacuna contra fiebre amarilla entre los 12 meses, cuando cumplen el año, y los 18 meses.
Bien,
Y
y esa
un
vacuna le
refuerzo a los
sirve para toda
11
la
años.
vida.
Y esa vacuna sirve para toda la vida, a no ser que se haya vacunado al año, y entonces en ese departamento donde hay riesgo se debe vacunar de nuevo a los 11 años. El resto de la provincia tenemos que estar vacunados por si vamos a viajar o a Brasil, o a la zona selvática de Misiones, es decir, que si uno va a ir a las cataratas del Iguazú y va a tener que tener alguna vez aplicada la vacuna contra la fiebre amarilla.
Claro.
Y vamos a viajar, o sea, las indicaciones de vacuna en realidad dependen de tres cosas: que uno viva en un área de riesgo, una zona endémica, que uno vaya a viajar a una zona que puede estar en riesgo, o que uno vaya a viajar a algún país donde exija la vacunación porque venimos de Sudamérica, que es una zona de riesgo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si uno va a viajar a Bahamas, en Bahamas no hay riesgo, pero exigen, como es una isla chiquita, exigen que los que vienen de América del Sur tengan la vacuna contra fiebre amarilla.
Claro.
Si uno va a ir a Iguazú, como ahora hay un brote en la zona cercana a la frontera, más al este, digamos, en la zona entre Bernardo de Irigoyen y San Pedro, que se llama ese lugar, a 30 kilómetros hacia Brasil, ahí hay una epizootia, es decir, un brote entre monos, debe estar vacunado. Si vamos a viajar a Misiones, al norte de Misiones, tenemos que tener la vacuna aplicada, y si ya nos vacunamos alguna vez porque nos íbamos a Brasil, ya está, con una sola dosis en la vida, sirve, y alcanza, y es suficiente, y es seguro.
Y en este caso sirve también llevar el carnet de la vacunación.
Por supuesto, siempre tenemos que tener actualizado nuestro carnet. Hay un carnet especial que piden algunos países, que es, antes se decía el carnet amarillo, ahora no importa que no sea amarillo, como está todo sistematizado, se puede exportar del sistema Nomivac, del sistema CISA, y se lo imprimen, y ahí está, figura su vacuna contra la fiebre amarilla. Si no está registrado, tiene que llevar el carnecito viejo, que era un cartoncito, o el papel amarillo, cualquier lugar donde certifique que se vacuna esa persona.
Y en cuanto a la vacuna, porque la fiebre amarilla inició, entiendo, en el siglo XVIII, pero dos siglos después llegó la cura o la vacuna de esta enfermedad. ¿Cuáles han sido los resultados de la implementación?
Bajó, por supuesto, bajó muchísimo. Antes habían brotes extensísimos. Creo que les comenté la vez pasada que la epidemia más grande de Argentina fue en 1871, que provocó el 8%, la mortalidad del 8% de la población de Buenos Aires, ¿sí? Digamos, casi la población de Buenos Aires. Uh-huh. A partir de entonces nunca volvimos a tener brotes así extensos, gracias a la vacunación y a la lucha contra el vector, porque no nos olvidemos del maldito mosquito, que es el que transmite. Entonces, si no tenemos mosquitos, aunque venga una persona enferma a la Argentina, o por decirte, Tierra del Fuego, que no hay mosquitos, no sería un riesgo, es el riesgo para la persona. Pero si una persona infectada va a un área donde hay mosquitos, pone en riesgo al resto de la población. Entonces, es tan importante la vacunación como continuar con la lucha contra el mosquito.
Claro.
La vacuna está indicada a todas las personas entre los 12 meses y los 59 años de vida. O sea, hasta los 60, digamos, antes de cumplir los 60. ¿Qué pasó? Hubo personas mayores de 60 años que no recibieron la vacuna por ser mayores de 60, que no la habían recibido anteriormente y que viajaron a Río de Janeiro, justamente en la zona más caliente en el año 2018, que era la Isla Grande, Isla Vela, creo que se llama, frente a Río. Algunas de estas personas mayores de 60, no vacunadas, se contagiaron, contrajeron la enfermedad y se murieron. Entonces, la OMS cambió esa contraindicación a una recomendación. La recomendación es, si uno es mayor de 60, no está vacunado contra fiebre amarilla, evite ir a zonas de riesgo. Si la
claro.
persona, igualmente, sabiendo todos los riesgos, quiere ir porque se tiene el pasaje y prefiere no perderlo, o por la cuestión que sea, y solicita la vacuna, esta solicitud tiene que ir acompañada de una mini historia clínica firmado por su médico de cabecera. Debe firmar un consentimiento informado donde se le explica todos los riesgos que puede traer esa vacuna, porque es una vacuna virus vivo atenuado. Si bien es muy segura en el rango que te dije, de 1 a 59 años, en menores o mayores de esas edades, básicamente puede replicar el virus y producir la enfermedad como si fuera el virus salvaje.
Y del mismo modo en que se planifica el viaje, también hay que planificar la vacuna, porque no es que uno se puede vacunar un día antes de viajar.
Exactamente, muy buena acotación que me estaba olvidando. Como la mayoría de las vacunas, hay que darle tiempo al organismo a generar inmunidad. Entonces, mínimamente 15 días antes de viajar, yo me tengo que aplicar la vacuna. Y averiguar también cómo está el lugar donde se va a ir. El año pasado, antepasado, también hubo un brote extensísimo en Brasil de sarampión. Entonces, a la persona que venía y decía, yo me voy a viajar a Brasil, ¿qué necesito ponerme? Se le indicaba, si no tenía aplicado anteriormente la vacuna de la fiebre amarilla, y rever su vacuna contra el sarampión, si era menor de, si había nacido después de 1965, debe tener dos dosis de vacuna contra el sarampión. Entonces, en ese mismo momento que se le ponía la fiebre amarilla, se le ponía la vacuna contra el sarampión. Sí. Porque deben ir juntas o separadas por un mes, porque las dos son vacunas a virus vivo atenuado. O sea, estoy yendo un poquito por las ramas, pero sí. La idea es esta. Siempre preguntar, tratar de averiguar qué riesgos hay al lugar donde yo voy a ir. ¿Puedo evitar enfermarme aplicándome alguna vacuna correspondiente? Entonces, lo ideal es eso, averiguar y colocar.
Perfecto.
Se había dicho que los mayores de 60 no se pueden aplicar la vacuna o está recomendada no aplicarse, al igual que las mujeres embarazadas, por ejemplo. Las mujeres embarazadas que están en periodo de lactancia, que el bebé es menor de 8 meses, se recomienda no vacunarse. Personas que estén con problemas inmunológicos por HIV, por alguna inmunosupresión, también se aconseja no vacunarse. Personas con miastenia gravis, por ejemplo, alteraciones inmunológicas, la recomendación es no vacunarse. O mejor dicho, suspender el viaje.
Claro. Sí, eso es fundamental también para planificar junto con... preparamos las valijas, pero también nos preparamos para ir protegidos a esos lugares. Antonieta, te agradecemos muchísimo este contacto, como siempre, como todos los miércoles. Y ya que hablamos del mosquito, quizás semana que viene podemos hablar de alguna otra enfermedad cuyo vector sea el mosquito.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Podemos hablar de dengue, de malaria, de algunas, pero en realidad para la malaria no hay vacuna, para el dengue hay una vacuna desarrollada que no es muy efectiva, por eso no se aplica acá en nuestro país y en los países de Sudamérica. Pero bien. Sí, encantadísimo, podemos hablar.
Ahí seguimos entonces la semana próxima. Muchas gracias, Antonieta.
No, por favor, hasta luego.
Pasaba Antonieta Cairé, ella es epidemióloga, hablando de la historia de las enfermedades.